UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy, 2 de junio, es un día para mirar más allá de lo que vemos. Un día para recordar que existen heridas que no siempre dejan marcas visibles y luchas que muchas veces se libran en silencio. En el Día Internacional de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, profesionales, familias y pacientes unen sus voces para dar visibilidad a una enfermedad compleja que va mucho más allá de la imagen o del aspecto físico. Porque detrás de los trastornos alimenticios hay sufrimiento, pero también hay historias de esfuerzo, de acompañamiento y de esperanza. Desde Radio UMH queremos sumarnos a esta conversación necesaria con este programa especial, aportando nuestro pequeño espacio para comprender mejor las causas, las consecuencias y los tratamientos de una realidad que nace en la salud mental y que merece ser escuchada con empatía, sensibilidad y respeto. Soy Isabel Hernández y en el control técnico Manuel Maciá y Nuria Linares. Y os queremos dar las gracias por estar escuchando Radio UMH. Quédense, que comenzamos. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que viven entre nosotros y no siempre se ven. A veces viven en el silencio, en la comparación constante, en el miedo a no ser suficiente, en la presión por encajar, siempre ligado al miedo, la vergüenza y la intimidad. En los TCA, la autoestima de quien los sufre está muy condicionada por el control de la alimentación y su impacto en la imagen corporal, a lo que se le suma la búsqueda constante de la perfección irreal o inalcanzable. En definitiva, tanto el control como el descontrol en la alimentación tienen como consecuencia alteraciones que se manifiestan en la forma de pensar, de sentir y de comportarse. En este programa especial hemos creado un espacio seguro para recordar algo importante. Hablar de salud mental también es hablar de cómo nos miramos, cómo nos tratamos y cómo aprendemos a querernos. Por eso hoy, 2 de junio, abrimos este espacio desde el respeto, la sensibilidad y la escucha. Porque pedir ayuda no es debilidad y porque nadie debería sufrir en silencio. Para quien sufra de esta enfermedad o crea que alguien de su entorno puede hacerlo en este momento, para que amigos, familias y nosotros mismos sepamos mucho más y seamos un pilar fundamental durante el proceso, y para que las personas que sufren TCA se sientan acompañadas y sean conscientes de que nadie tiene la culpa y que el foco esté en aprender de la enfermedad y tener las herramientas suficientes. Un programa especial conlleva invitadas especiales y en este Día Internacional de Acción por los TCA es importante tener claro que visibilizar también es cuidar y comprender es el primer paso para ayudar. Por ello van a escuchar a Candela Fernández, psicóloga sanitaria del Centro CREA y pacientes del centro para ayudarnos a comprender mejor esta realidad. CREA, un spin-off de la UMH, es un centro especializado en el tratamiento y prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, donde trabajan profesionales de distintas áreas como la psicología, psiquiatría y nutrición, ofreciendo un acompañamiento integral tanto a pacientes como a familias. Candela viene acompañada de 10 pacientes adolescentes del Centro CREA, que han tenido la valentía de compartir aquí sus experiencias y lanzar un mensaje de ánimo y esperanza a cualquiera que lo necesite, y para visibilizar que con un TCA no es no vivir, y por ello se le debe dar visibilidad a esta enfermedad, para afrontarla cuando aparece, no tener miedo a pedir ayuda y cicatrizar la herida sin poner solamente tiritas. Así que, Candela, vamos a comenzar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues para que nos cuentes así un poco brevemente, ¿qué es el Centro de Recuperación Emocional y Alimentaria y cuál es la filosofía principal a la hora de trabajar con jóvenes?
Pues, a ver, el Centro CREA, como has dicho tú antes también, Isa, es una spin-off de la UMH. Estamos aquí en uno de los edificios de la universidad y tenemos un centro de día por una parte y luego tenemos también consultas ambulatorias, ¿no? O consultas individuales de psicología, psiquiatría y nutrición. Y las chicas que me acompañan hoy son pacientes de lo que llamamos aquí en CREA una fase 1, de jóvenes, porque son todas adolescentes, y bueno, pues en centro de día tenemos tanto grupos terapéuticos de imagen corporal, autoestima, emociones, DBT, que son terapias centradas para la parte de regulación emocional, luego tenemos un comedor terapéutico y luego pues tenemos cada una sus consultas de psicología o de nutrición con las respectivas profesionales. Eso es un poco en lo que consiste CREA. La filosofía de CREA en realidad es que todo el mundo que se sienta de alguna manera identificado con alguna de las áreas de trastorno alimentario, pues que sepa que tiene un hueco, ¿no? Y que podemos acompañarlas en ese camino a la recuperación. Trastorno alimentario no es solamente la comida, ¿no? Ni es, vamos, eso es lo que se ve, pero en realidad son problemas emocionales que de alguna forma se reflejan en lo alimentario, de la forma que sea.
Sí. Y en esta fase 1, como has dicho, ¿cuál es el mayor reto al que te enfrentas cuando los adolescentes llegan al centro por primera vez?
Pues en realidad, una fase 1, el mayor reto, yo creo, también lo pueden decir ellas, igual si alguna se anima, pero en realidad es la parte alimentaria. Cuando llegan a la fase 1, casi todas tienen mucha dificultad con las pautas, con poder a lo mejor cumplir con una estructura lo más saludable posible en torno a lo alimentario, y hay mucho refuerzo tanto de pautas y como mucho acompañamiento desde la parte nutricional, tanto en centro de día como en casa por parte de los padres y en general así.
¿Y qué tipo de talleres o actividades se realizan para trabajar la autoestima, la imagen corporal?
Pues en centro de día, como tenemos cada día dos grupos, ellas llegan a la una y tienen siempre un grupo terapéutico, luego vamos a comedor, a la comida, luego hay un pequeño descanso y luego otro grupo terapéutico por la tarde antes de la merienda. Y pues a ver, tenemos un grupo específico de imagen corporal, ¿no? Que a lo mejor con la llegada del verano pues estamos trabajando la parte de retos, de exposición, de las dificultades que hay de ponerme en bikini para ir a la playa, o de ponerme un pantalón corto, que ya no es solo un bikini, o de un tirante que me deje el brazo al aire, como cosas más centradas con los problemas de la imagen corporal. Luego tenemos otros grupos de pues, emociones o psicoeducación o motivación al cambio, que luego se trabajan pues, como aspectos específicos del trastorno alimentario.
Y también te quería preguntar que no solamente tenéis de adolescentes, sino que de todas las edades, y también que tanto hombres como mujeres, ¿no? Que también se estigmatiza mucho que es hacia la mujer, pero que hombres también hay dentro del centro, ¿no?
Totalmente. En CREA tenemos, como bien dices, Isa, un centro de día de jóvenes y luego otro de adultas. Jóvenes va desde los 17 hacia abajo y de los 17-18 hacia arriba, adultas. Hasta, pues no hay tope, hasta la edad que sea. Y sí, también hay hombres, tenemos hombres actualmente, tanto en tratamiento ambulatorio como en centro de día. Es cierto que se habla mucho de que las mujeres son las que más TCA tienen, porque la prevalencia es mayor en las mujeres, sí. Eso es así, porque también sabemos la sociedad, dónde va y todo eso, pero que igual luego podemos hablar un poco, pero sí que también hay hombres.
Sí. ¿Y cómo influyen las familias, las amistades? ¿Qué papel tienen en todos estos procesos?
Pues sí que es cierto que desde CREA le damos mucha importancia al acompañamiento a los familiares. Tenemos grupos ambulatorios específicos para pautas para padres, tanto de nutrición como de la parte de psicología, ¿no? O de ayudarles a saber cómo gestionar a lo mejor o cómo manejar una discusión en casa o cómo poner unas pautas para los que a veces no se sienten capaces porque es que ellos no nacen sabiendo de esto. Y es verdad que le damos mucha importancia al acompañamiento tanto grupal como luego pues nosotras en psicología o en nutrición traemos a los papás muchas veces a sesión. Muchas de mis pacientes, por ejemplo, yo tengo sesión con ellas y luego tengo sesión con los papás por separado, ¿no? Porque son parte vital en el tratamiento, son una de las patas centrales totalmente.
Y también ya a manera personal te quería preguntar, ¿qué visión, porque vosotros como profesionales y tú como psicóloga social y demás, y al ver los casos que os llegan al centro y el percal mundial, redes sociales y la vida que hay respecto a este tema, ¿cómo ves tú el futuro respecto a esto o como la actualidad respecto a esto?
Pues es verdad que por una parte lo veo un poco negro en el sentido de que no tenemos escapatoria para dejar de sentirnos insatisfechas a nivel corporal. O sea, yo pienso que se tenga o no se tenga un trastorno alimentario, es complicado que una que hablo siempre en femenino, pero sí, que una se sienta a gusto o satisfecha con su cuerpo, porque toda la vorágine social va encaminada a que quieras cambiarte algo, quieras hacerte algo, o como que el cuerpo es el centro de todo, entonces difícilmente se puede escapar. Pero yo es que soy muy, no sé, siempre tengo como mucha esperanza en que de verdad iremos a mejor. Para mí, centro de día, o CREA en general, ¿no? Que pienso que hace un trabajo muy bueno, tanto familias como pacientes como el equipo. Todos trabajamos a una para poder salir para adelante, ¿no? Entonces yo soy como muy, no sé, esperanzada con eso.
Bueno, mejor esperanza que nada. Pues Candela Fernández, psicóloga social del Centro CREA, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Hoy 2 de junio, con motivo del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y ahora vamos a hablar con las chicas pacientes que han venido desde el Centro CREA para comentar un poquito todo esto que hemos estado hablando anteriormente con Candela. Pero antes de pasar con ellas, que casi se me olvida, quiero que me cuentes también sobre la exposición que estáis haciendo aquí en la OMH, en Altavi. Cuéntame un poquito sobre esta.
Vale, pues desde CREA, cuando tenemos o cuando hay días mundiales de trastornos alimentarios, siempre como que queremos hacer algo para visibilizar o concienciar un poco sobre estos temas.
Sí.
Que es como que se sabe mucho, pero al mismo tiempo no se sabe nada y hay mucha desinformación. Y en cada uno de los grupos que tenemos en CREA, pues, por ejemplo, fase 1 de jóvenes ha hecho unas cosas. Fase 2 de jóvenes, que es una fase un pelín más avanzada, otras. Unos grupos que tenemos de adultas de imagen corporal también han hecho otras cosas. Y estamos al lado del aula magna, que hemos puesto ahí unos paneles, una mesa y tal. Y bueno, pues cada una ha traído cosas que para ella son importantes en el trastorno alimentario. Pues por ejemplo, hay varios paneles que hablan de los mitos de los TCAs. O cómo les sentaba a su familia, ¿no? O cómo la familia veía todo esto del TCA. Luego también hay como diferentes formas de ver los mitos o la desinformación que hay en torno a toda la parte alimentaria. Gente ha traído poemas, han hecho dibujos. O sea, está muy bonito, la verdad. Yo os animo a que vengáis a verla.
Pues nada, ahí estaremos para verla. Y ahora sí que sí, os hablo a vosotras, chicas. ¿De qué tratan estos últimos talleres que estáis realizando? ¿Qué habéis aportado vosotras a esta exposición de la UMH, si me queréis contar?
A ver, pues nosotras con respecto a la exposición, pues hemos hecho como todos los carteles de los mitos o pues eso, poemas, dibujos y así. Entonces, como que nosotras hemos pensado ideas de cosas que nos gustaría dar a conocer, por así decirlo, y al final pues nosotras pues lo hemos hecho y no sé, pues eso, al final hemos sido las que hemos llevado a cabo como esas ideas.
Sí, muy bien, muy bien.
También a mí una cosa que me parece súper chula que hemos hecho, que hemos representado como el iceberg del TCA con las cosas que se ven desde fuera o más superficiales, y luego pues hemos dibujado como un árbol y las raíces es como todo lo que hay detrás o lo que hay debajo, y no sé, a mí me parece una súper buena representación para explicar pues un poco el TCA.
Claro, pues sí, porque mucha gente seguramente ve solamente pues esa parte visible, ¿no? Sin miedo no pasa nada. Y también os quería preguntar a vosotras qué es para vosotras o cómo definiréis vosotras lo que se nos vende hoy en día, que hablábamos antes con Candela de cuerpo perfecto o ideal de belleza. ¿Creéis que eso está en una de las cuestiones no a tratar dentro de los TCA y que también lo habréis puesto en la exposición?
A ver, a mí me parece que hoy en día como que se quiere conseguir normalmente un cuerpo que es prácticamente imposible porque pues te lleva a hacer cosas que no son buenas. Entonces, pues es un poco eso, como que la sociedad nos quiere influenciar a conseguir cosas que son prácticamente imposibles.
Sí, porque ahora mismo en España es como el cuerpo perfecto es estar muy delgada pero a la vez tener muchas curvas, o estar muy morena pero a la vez ser rubia, y son como cosas un poco incompatibles entre sí.
Sí, la verdad es que se buscan muchas cosas que no se pueden conseguir y que estamos todo el día constantemente en redes sociales, miras cualquier noticia y estás todo el rato expuesto a cosas que quieres pero quizás no puedes conseguir, entonces eso también pues frustra. No pasa nada, seguimos. Y también, ahora mismo lo que hablábamos antes, ¿no? Que los filtros en las redes sociales, siempre están las fotos editadas y demás. ¿Vosotras creéis que influye mucho en la forma que los jóvenes se ven a ellos mismos? ¿O entre vosotros, por ejemplo, cómo os veis entre vosotros mismos?
Yo creo que sí que influye mucho porque pues es algo con lo que realmente pues no eres tú, es un filtro. Y yo creo que puede como crear nuevas inseguridades que ya no tenías y no sé, puede hacer que te veas mucho peor hasta el punto de pues no querer salir en una foto sin un filtro o en verte mal cuando no llevas filtro. Entonces yo creo que es algo que puede ser bastante perjudicial.
O que, por ejemplo, entras en Instagram y ves como una foto de una chica que tú no sabes que lleva muchos filtros y dices, es que yo quiero ser como ella, pero en verdad no estás viendo que igual se ha puesto un cambiador de la nariz o un filtro que te quita los granos y al final no estás viendo como la realidad.
Sí, sí, o sea, que puede influenciar tanto a la gente que lo ve de fuera como a ti mismo que lo estás usando, porque al final, pues es eso, o sea, crea inseguridades.
Sí, y también da un poco de miedo porque no sé si vosotras tendréis TikTok, pero a mí me pasa muchas veces que a lo mejor hago un vídeo y digo, ay, qué guapo estoy yo y tal, no sé qué, no me doy cuenta y hago un filtro puesto, me lo pone solo la aplicación. Y ya digo, pues es que si solamente la aplicación ya me obliga a verme bien y a verme real, que realmente no soy yo. Entonces yo creo que eso también es problema, o sea, que realmente nosotras mismas no nos creamos el problema. La vida nos la crea por la vida como está ahora mismo y cómo nos hace meternos en la cabeza que debemos de ser de una forma o debemos de tener unos estándares que no son reales. Ni para alguien que vaya todo el día al gimnasio, ni para alguien que se opere, ni para alguien que se tiña, siempre va a haber algo que vas a querer. Entonces también eso es muy difícil. Y vosotras, si tuvieseis, por ejemplo, el poder mañana de cambiar algo en las redes sociales, en los institutos, en la publicidad, respecto a este tema, ¿qué cambiaríais?
A ver, yo creo que lo que más cambiaría sería a lo mejor que como que hubieran más charlas en institutos y así, pero ya como no simplemente pues en los institutos, también a lo mejor en los colegios o cuando la gente pues es más pequeña, porque si no al final como que se sobreentiende que cuando estás en el instituto o en la ESO o así, ya eres como pues que ya eres maduro, que ya entiendes todo, que te lo van a explicar y vas a poder llevarlo a cabo bien. Pero es que realmente, yo por mi propia experiencia, es que pues realmente no es así. Porque por muchas charlas que te hagan, por muchas cosas que te digan o así, al final hay mucha gente que no se lo cree o que pasa de eso o que no se lo toma en serio. Y no sé, a mí me gustaría mucho que pudiera como cambiar eso y que fuera a lo mejor pues ya de enseñar a la gente desde más pequeños para que sea algo como que ya tenemos como
normalizado.
Sí, sí. Porque si no al final es eso, como muchas veces, por ejemplo, si vas a un psicólogo, pues es que estás loco. Y al final es que no es eso, tipo, no vas a un psicólogo porque estés loco, vas por muchísimas otras cosas. Y al final eso es lo que, como los jóvenes de hoy en día, la mayoría de veces llegamos a pensar porque no nos han enseñado lo que es realmente. O nos lo enseñan, pero tarde.
Ya, es que, o sea, es literalmente eso. Que, o sea, en mi caso, en mi instituto, no se habla nada de los TCAs. Y digo, o sea, cuando yo intento explicarle a mis amigas que tengo un TCA, pues no, no sé, que no lo entienden en nada porque no sé, no saben lo que es. Lo que es. Y como, no sé, me gustaría que se hablara más y que lo tuviéramos como más integrados.
Sí, como darle también más importancia, porque al final también, o sea, es una enfermedad mental que como que se le da más importancia cuando tiene la misma que una enfermedad a lo mejor que se puede ver. Entonces, no sé, también darle su importancia y darla a conocer, que es muy importante también, pues eso, darle visibilidad, pero ya no solo por, o sea, es por ayudar, por tener más ayuda, sí, para tratarla.
También creo que es muy importante y muy valiente de vuestra parte que estéis aquí dando la voz de esta forma, porque así es como se empieza a romper esas barreras y la gente empieza a normalizarlo. También muy importante por vosotras, pues por intentar explicárselo a las amigas, a los familiares y demás, que yo creo que nunca tiene que ser algo fácil tú realizar en tu cabeza que lo tienes, darte cuenta y ser capaz de decírselo a los demás cuando sabes que les va a costar entenderlo. Entonces yo estoy totalmente en vuestra línea de que debería de ser una cosa muchísimo más normalizada y que no sea como la típica charla del instituto de os puede pasar esto, o de repente os da una charla de totalmente diferente, pero de sexualidad, no. Algo que se te haya implantado desde pequeño, porque esto también realmente te puede pasar a cualquier edad, que le puede pasar a una niña de 10 años, que le puede pasar a una mujer de 50, porque eso está allí.
Sí, y también que al final, poco a poco, como hoy en día es una cosa que ya, pues es eso, se va como normalizando, y ya no simplemente con los TCA, sino al final como con la salud mental, que es como, por una parte, sí que está mucho como, yo qué sé, pues ciertas dietas o cosas así que al final como que se ve bien, pero te pueden llevar a un punto muy malo. Pero por otra parte también, como que últimamente está mucho esto de, bueno, sé que yo estoy como súper sana, súper bien, voy al psicólogo, me cuido. Entonces, no sé, yo por una parte, pues, jope, si lo necesitas, ve al psicólogo, claro. Pero tampoco creo que tenga que ser algo de, como, pues, postureo, por así decirlo. Y no sé, como que también noto mucho esa diferencia y que también es como un poco rara para mí porque, como, no sé, no le veo el sentido de que, por una parte, me estés diciendo que tengo que dejar de comer X cosas, de que estoy loca por ir a hablar con gente que necesito hacerlo, pero por otra parte, como que me estás diciendo que eso está bien, que tengo que hacer eso, que ahora prácticamente toda la gente de internet, los influencers y todo, pues que si van al psicólogo y tal, y no sé, como que también es algo muy contradictorio y no sé, como es eso, es algo raro ahí.
Yo sí, es verdad que también he notado ese cambio de que de repente, desde hace unos años ahora, es como que todo el mundo es súper sano mentalmente, físicamente, todo el mundo cuida muchísimo su salud mental y demás. Pero yo creo que, o sea, si tú cuidas tu salud mental, y sí que es verdad, pues que los influencers tienen esa vida que tienen que comentarlo todo y contarlo todo y exponerse al mundo porque pues de eso ganan dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que tiene que llegar hasta ciertos límites, igual que una persona, pues que tiene que saber que si tú no eres nutricionista o no tienes ni idea de cierto tema, por mucho que tenga un gran altavoz a las personas por ser influencer, no tienes por qué decir cómo actuar o qué comer o qué demás, pues igual tiene que ser con el psicólogo. O sea, se tiene que tratar como una enfermedad más, y a ti, porque a un influencer le duele la pierna y se toma un paracetamol, tú no lo haces. Entonces, si a ti necesitaría psicólogo porque estás mal por X cosa, no lo digas, porque a lo mejor una persona se puede sentir o ofendida o hacer lo mismo y que acabe peor o eso. Entonces, ¿vosotras pensáis que, por ejemplo, el problema o uno de los problemas de esta enfermedad y que pase también cada vez más y demás radica en la poca veracidad o lo poco reales que son las redes sociales, el tú a tú de las redes sociales? O sea, ya no solamente que tú veas una foto, sino que tú veas como la vida, el día a día de una persona, y tú puedas querer, ya no solamente me refiero en tener su cuerpo o estar más delgada o estar de una forma, sino el querer tener su vida.
Sí, yo creo que sí, también porque también hace tiempo en Imagen Corporal estuvimos viendo que había muchísima gente que romantizaba la enfermedad, o sea, el trastorno alimentario y más enfermedades, o mucha gente que romantiza su vida, cuando realmente tú puedes eso, abrir TikTok o abrir Instagram y pensar, joder, es que yo quiero la vida de esta chica, pero realmente tú no sabes lo que hay detrás del vídeo de esa chica. Entonces yo creo que sí que afecta mucho el decir, joder, pues yo quiero tener ya no este cuerpo, pero esta casa, esta familia, yo qué sé, hacer lo mismo que esta chica todas las mañanas, pero no sé, es eso, que tú no sabes lo que está pasando a la chica, lo que está pensando, y que igual la chica no se siente bien y no siente lo mismo que estás sintiendo tú por ella. Entonces, que eso, por un lado, dejar de romantizarlo, y también pues tener en cuenta que seguro que hay otra persona que está viendo tu vida y está pensando, joder, yo quiero tener esto de esta persona.
Sí, y que también en las redes sociales, sobre todo, muestran lo bonito o a ver, que también hemos visto que hay gente que también, pues eso, comparte vídeos, en Imagen Corporal hemos visto vídeos de gente que comparte, pues, problemas con, bueno, su vida con TCA y eso, pero que sobre todo muestran lo bonito de los vídeos y, o sea, de su vida, perdón, y que realmente tú te crees algo que no es real, que no muestran del todo cómo viven ellos. Entonces tú quieres lograr ser como ellos cuando de verdad, o sea, cuando no sabes si es verdad.
Sí, o sea que realmente tú lo que estás viendo es simplemente una foto y no sabes por lo que puede llegar a estar pasando esa persona, porque no se va, o normalmente no van a mostrar como la parte mala. Es siempre como mostrar lo bueno, porque al final es eso lo que gana, pues, visitas, likes y todo eso.
Sí, o que al final es como se muestra una muy pequeña parte de tu día o de tu vida por la que quieres que la gente, pues, te admire o que te siga o que se comparen contigo. No, normalmente, no vas a mostrar que has discutido, por ejemplo, con tu pareja, porque eso no va a generar ningún interés en los demás.
O también que a lo mejor yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero también a lo mejor si sale que he discutido con mi pareja o que alguien lo pone, es como, no de broma, pero que no es como, pues, jope, estoy mal, necesitamos a lo mejor un tiempo, hemos tenido un mal momento, sino que, ay, no sé qué, he tenido una discusión con tal, ahora ya no nos hablamos. Y también como que hasta en esas cosas que son como cosas serias, también se lleva a un punto en el que como ya lo que se supone que tiene que ser serio y de verdad, ya tampoco se lo toman así.
Ya, pero yo creo que algo en lo que todas supongo que estaremos de acuerdo o estaréis de acuerdo en algún momento conmigo, es que en ningún momento las redes sociales, que yo soy la primera que tiene, obviamente, y soy adicta a Instagram y a TikTok, y lo digo abiertamente, pero no tienen ninguna forma de ser sana. Porque aunque tú subas cosas tristes o subas cosas bien o subas las cosas que quieres que los demás vean o te quieres guardar algunas, siempre va a haber algo que a otra persona le puede molestar, siempre va a haber algo que tú no quieres mostrar y siempre va a haber alguien que te va a ver y va a opinar, porque de eso se trata en las redes sociales. Entonces también creo que hay que tener claro que obviamente es muy fácil mostrar tu vida, verla nosotras sentadas, pues, desde aquí, desde la silla en la que estamos ahora mismo, con un micro delante, y decir, jope, yo quiero esto. Pero también es verdad que en ese mismo momento también puedes pensar, esta tía posiblemente a lo mejor está ahora mismo llorando en su casa porque no tengo ni idea de lo que está haciendo. Entonces, no hay ninguna forma de decir, las redes sociales son súper sanas, nos pueden enseñar cosas, sí que es verdad que nos dan mucho, pero yo creo que en muchas ocasiones nos quitan más que nos dan por todo lo esto que estamos comentando. Y algo que también me llama mucho la atención es que habéis hablado del taller de imagen corporal, habéis dicho. ¿Qué otros talleres tenéis también así que os ayuden a reflexionar, a hablar y demás? Contadme.
Pues tenemos, a mí me ayuda mucho, pues, convivencia, que es de todas nosotras y que hablamos sobre cosas del grupo y, pues, eso. Y también DBT, que es, pues, eso, como ha dicho antes Candela, para gestionar la regulación emocional. Y que, no sé, pues, que a mí me ayuda mucho.
Sí, yo creo que cada taller me aporta como una cosa diferente y como que siempre salgo de todos, pues, habiendo visto, pues, otro punto de vista o aprendiendo otra cosa, no sé, porque, por ejemplo, también en autoayuda los lunes, pues, una trae un problema y las demás es como que le ayudamos como a encontrar una solución o a decirle nuestro punto de vista o a aconsejarle, tal. Entonces, como, a mí me sirven un montón todos.
Y también yo creo que el compartirlo entre todas vosotras, que más o menos estáis todas en la misma línea, es como tener un grupo de amigas en el que sabes que sí o sí te va a entender y que sí o sí te va a apoyar. Entonces, en ese aspecto yo creo que también os tiene
que ayudar, ¿no? Sí, y también que al final el grupo es una cosa que en general, tipo, nos suele ayudar un montón, porque por lo menos como en el grupo en el que estamos ahora, tipo, las personas que estamos, pues ya llevamos tiempo juntas, nos conocemos, tenemos confianza y entonces pues sí que podemos, como sí que podemos profundizar, hablar entre nosotras, decir si algo pues nos está preocupando o cualquier cosa y podemos ser como más, un poco naturales. Entonces, no sé, yo creo que también pues eso es una cosa que ayuda mucho, aparte de pues talleres, de las sesiones y todo, al final el grupo como tal también suele ser una parte muy importante.
Claro.
Sí, o sea que realmente no creo que nosotras nos veamos como personas que simplemente se juntan a hacer talleres y comer. O sea, yo creo que nos vemos como realmente amigas, porque ya pues es eso. O sea, llevamos tiempo y entre nosotras yo creo que, pues, no sé, como que vamos muy bien y nos llevamos muy bien. Y que no son solo los talleres. Entre nosotras ya de por sí como que somos amigas.
Sí, como que al final también te anima un poco el hecho de llevarte como tan bien con todo el mundo, como creo que pasa ahora. Y como, no sé, a la hora de contar tus cosas, tus problemas, pues te sientes entendida. Siempre hay otra persona que o le ha pasado o te entiende. Y es como que a mí me ayuda un montón y me siento muy cómoda. Y creo que eso es muy importante.
Sí, y también como, sobre todo, pues, como el buen rollo que hay entre nosotras como todo el rato. Tanto en comedor, en los descansos, en los talleres. Y no sé, también es eso, que tenemos mucha confianza para, pues eso, contarnos las cosas, sentirnos entendidas y también para hablar de otras cosas, que no siempre estamos hablando de esto. Pero, no sé, es eso, que yo creo que por eso el grupo es algo súper importante.
Pues yo estoy súper contenta, la verdad, de que tengáis un grupo así y que entre vosotras podáis ayudaros tanto, porque yo creo que siempre es mejor el... Aunque suene mal, aunque se lo puedes contar a una persona que no ha pasado por eso y te puedes sentir súper desahogado, pero siempre que tengas una persona que sabes lo que estás sintiendo, siempre te vas a sentir tú como mucho más comprendido, relajado y demás para contarte pues de todos estos temas. Y aparte de las redes sociales, que ya hemos hablado de que hay mucho problema, controversia y demás con ello, ¿qué otras cosas creéis que afectan en vuestro día a día y que afectan a personas que tienen esta enfermedad o que pueden llegar a tenerla?
A ver, yo creo que también afecta como el desconocimiento de la gente. O sea, que también un poco como la gente que está pasando por un trastorno alimentario, pues eso es lo que ha dicho antes una compañera, que el contárselo tú a tus amigas y es eso, que no te entiendan o que intenten opinar para ayudarte, pero no... O que también haya gente que opine sin saber si estás pasando por eso, si realmente eso te va a ayudar. Y no sé, yo creo que eso también pues, puede ser un bache.
Sí, yo creo que también, que lo hemos hablado un poco antes, pero que el hecho de que la gente tenga como una visión de ir al psicólogo como de que no es necesario o es algo para locos, cuando en verdad... No solo por TCA, pero en plan, la gente también va cuando no puede gestionar por sí mismo sus problemas. Y al final muchos comentarios en relación a ese tema y todo es como afectan, por lo menos a mí.
¿Y vosotras pensáis que, por ejemplo, o sea, pensáis que ahora mismo realmente nadie sabéis quién sois y demás, y no quiero entrometerme y demás, y estáis totalmente libres de responder o no, pero ¿creéis que vosotras os habéis sentido cohibida o con problemas de contar a lo que os estáis enfrentando, a vuestro círculo y demás, y que a veces os habéis sentido o más comprendidas o menos?
Sí, yo, bueno, de todo, de más comprendida y de menos, pero... De más comprendida, pues, con amigas mías más cercanas y de menos comprendida, pues, con amigas de yo contárselo, ellas no saber qué es o sentir que solamente es algo de comida y punto. Mm. Y, no sé, también el decirme, ah, no, pues, ya estás recuperada, ya no tienes un TCA porque ya hay menos dificultad con la comida, perdón.
Sí.
Y, no sé, también... Yo creo que eso sí que me ha hecho como decir, joder. Pero no sé, también entiendo que ellas tampoco entienden mucho. Pero...
Ya.
Sí, o sea, al final no es algo que hagan normalmente para hacerte daño, pero muchas veces, no sé, yo les he contado cosas como no saben qué responder porque al final ellas no saben nada del tema, no están pasando por lo mismo y hay cosas que les cuento pues que es normal que no entiendan o que no sepan qué decir al respecto. Pero sí que es verdad que a mí me ayudó un montón el simple hecho de aunque sea escucharme o estar ahí, porque entiendo que ellas no son profesionales y no van a saber mucho del tema o darme una solución, pero a mí me ayuda un montón el sentirme escuchada por mi amiga, porque al menos ya siento que, no sé, que me valora y que no piensa que es una tontería.
Sí, yo creo que a mí me pasa lo mismo, que yo con tal de sentirme escuchada y ya es que ni que opinen ni que me digan nada, es solo estar ahí y escucharme, yo me siento mucho más acompañada y solo eso me ayuda un montón.
Sí, es que muchas veces es como que da miedo contárselo a la gente porque no sabes cómo se lo van a tomar, no sabes si lo van a entender, por eso, por la desinformación que hay de simplemente es un problema con la comida y ya está, porque pues no es así.
Es verdad que como, a ver, no lo saben muchas de mis amigas, pero no sé, o sea, es muy difícil tener una conversación seria, tipo, porque, o sea, da muchísimo miedo, ¿vale? Pero, tipo, no sé, o sea, es verdad que no lo van a entender mucho y no, o sea, eso, que no lo van a entender y hay como eso. Pero tampoco está bien como esconderlo.
Sí, que es algo que, aunque cueste contarlo, que también un poco merece la pena para que ellas también entiendan un poco el, pues, está, la veo mal o la veo rara, pues es por eso. Y también, pues, aunque no te vayan a entender mucho, pues el que se sientan un poco, no parte, pero el que sientan que, pues, se lo has contado porque confías en ellas y porque quieres un poco que entiendan por lo que estás pasando.
Sí, porque también, como teniendo un TCA, estás como de mal humor y estás como desanimada y tal. Y para que sepan que no son ellas la que, como, no sé. Eso.
Sí, o que también te puede ayudar un montón contárselo, pues a la hora de evitar igual algunos comentarios o al final que se frustren porque no te entienden y no saben cómo ayudarte, pues no sé, el hablar con ellas, que es normal que no lo entiendan a la primera, pero simplemente avisarles de ciertas cosas o explicarles tu punto de vista y por lo que estás pasando, yo creo que ayuda.
Pues sí, yo creo que también, y os repito otra vez, que yo siento que sois súper valientes por saber encontrar las palabras y la fuerza para contárselo a las demás, a las amigas y demás, que aunque sean amigas, siempre sabes que, pues que quizá te puedas sentir juzgada o no, y pues esas cosas pues siempre dan un poco de miedo y parece que te vas a tirar ahí un precipicio. Y creo que es muy importante, otra vez, que lo hagáis, que es, la gente también se conciencie, y aunque parezca un paso pequeño porque gente solamente de tu entorno, pero por lo menos alguien más sabes que lo sabe, que te puede comprender. Y ya para ir cerrando y también que me vayáis contando vosotras, si pudieseis hablar con vuestra yo de que comenzó todo este proceso, ¿qué le diríais?
A ver, yo le diría que es una cosa que requiere tiempo, que no es que a la semana ya te vas a recuperar, que poco a poco vas a ir trabajando dificultades, pero que es algo que pues tarda un tiempo y que no vas a ver los cambios inmediatos.
Sí, y que también no es un proceso que vaya siempre en línea recta, que va a haber días buenos y días malos, y que no significa que va a ir, que no lo vayas a conseguir ni que vayas a poder, ni que no vayas a poder salir del TCA. Y nada, y que siga y que todo al final pues tendrá salida.
Sí, y que también es normal que hayan caídas o recaídas, porque lo que ha dicho mi compañera, que no es algo lineal y que depende de un montón de cosas.
Sí, yo le diría que pues que merece la pena muchísimo recuperarse, porque hay muchas cosas que le están esperando fuera y que aunque ahora pues no las comprenda mucho y no las vea o no las quiera ver, que de verdad que haga un esfuerzo, porque todo va a valer la pena cuando luego vaya mejor o haya una recuperación, porque realmente es algo que merece mucho la pena y que se está perdiendo mucho de lo que no se está dando cuenta.
Algo más.
que pedir.
Bueno, y que también, o sea, es normal que a veces, pues, te dé miedo iniciar la recuperación porque no sabes si te va a llevar a algo mejor o peor, pero yo te diría que lo pruebes, que no te quedes con la duda y que seguramente siempre va el cambio va a ser para algo mejor.
Sí, totalmente segura. Y algo que queráis decirle, aparte de todas las cosas que también se pueden aplicar a cualquier persona que tenga la enfermedad o que esté comenzando a desarrollarla, pero algo más que queráis añadir para lanzar aquí, que nos escuchen desde Radio UMH, ¿qué le diríais a una persona, pues eso, que está pasando por esto o que algún mensaje de fuerza, de ánimo o demás, o de que, bueno, como habéis dicho, pues que todo va a salir bien?
Sí, pues que no está sola y que no es la única persona pasando por esto, que hay muchísimas más personas a las que le pasa y que siempre va a tener un sitio en el que pues los profesionales o lo que sea le van a ayudar y le van a entender y que no va a luchar ella sola contra esto.
Sí, y también relacionado con eso, yo pues no sé, también le diría que tipo que buscara ayuda o que pidiera ayuda, porque al final eso suele ser lo que más cuesta. Porque si tú estás haciendo cosas que, pues, no sé, a ti te hacen sentir bien o que realmente, pues, no te hacen bien, pero tú es, en ese momento, pues, no lo sabes o no lo quieres ver. Pero, no sé, que realmente es que eso no te va a llevar a hacer nada bueno ni hacia como ese sitio al que tú quieres llegar. Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese momento es pedir ayuda y como intentar confiar un poco, pues eso, en profesionales, en tu familia o en la gente que te quiera ayudar. Y no sé, porque al final, tipo, no te van a juzgar ni te van a decir nada de que, como a lo mejor tus compañeros te dicen que por ir a un psicólogo estás loca, pues esas personas o esos profesionales no te lo van a decir. Entonces también que al final te vas a sentir acompañada y pues que es lo mejor que puedes hacer, aunque cueste mucho.
Sí, y que, pues es eso, muy importante que, pues busquen acompañamiento y que de verdad que se sale y que hay una recuperación y que de verdad que todo el mundo puede recuperarse, que aunque parezca que no, que tal, que yo no me voy a recuperar, que sí, que todo el mundo se puede recuperar y que se sale. Y que si están, ya que están con ayuda y tal, aunque parezca que no le vean sentido a las pautas, a lo que le dice su terapeuta, su psicóloga, que de verdad que merece mucho la pena y que la recuperación es algo que aunque se pueda ver de lejos o tal, que de verdad que merece la pena.
A ver, yo creo que lo más, a ver, lo que ha dicho mi compi es lo más importante, o sea, de la recuperación, que es confiar, o sea, confiar en tus padres, en tus amigas, en los de tu entorno, a los psicólogos también, porque, o sea, ellos, tienes que entender que ellos solo quieren lo mejor para ti.
Sí, y que también ahora veo un montón de cosas en sitios en los que dice que no existe la recuperación, pero yo sinceramente creo que sí la hay y que no se vive para toda la vida con esto.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora tenemos por aquí a Candela, que querrá decir unas palabras también al respecto, un poco todo en resumen de todo lo que hemos hablado con las chicas. Así que cuéntanos.
Claro, estaba escuchando.
Sí.
Y venía pensando que también una cosa que repetimos mucho, tanto para las familias como para las personas que no saben si entrar en recuperación o no, siempre decimos que ante la duda pide ayuda. Y ya vemos, ¿no? Un poco pues ya en el centro, que en realidad somos especialistas en el tema y que hay un grupo que han estado hablando de eso y me ha parecido muy bonito. Pienso que la piedra angular y lo más importante que tenemos en CREA son los grupos que ellas mismas crean, ¿no? Entonces, bueno, pues que pidan ayuda 100%, ante la duda, ven y ya vemos lo que podemos hacer y en qué grupo puedes encajar o cómo podemos hacerlo, ¿no? Quería decir eso.
Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Candela, y muchísimas gracias a todas las chicas que yo veo mucho más tranquilas, relajadas, ¿verdad? ¿Te mejor?
Sí.
Vale, vale. Y pues nada, ¿qué tal? ¿Os ha gustado?
la experiencia en la radio de la universidad?
Sí, la verdad yo venía nerviosa y bueno, creo que un poco todas, pero al final me ha gustado un montón también escuchar a mis compañeras y eso.
Sí.
Sí, sí, está súper guay, me encanta
escuchar. Sí, era eso, una reunión de amigas. Sí, sí. Así que bueno, pues ya como he dicho, llegamos ya al final del programa y quedamos dar las gracias al Centro CREA por su labor y la gran visibilidad de estas iniciativas. Que nunca dejemos de luchar por este tipo de enfermedades para que se conozca y se solucione. Bueno, nosotras lo dejamos ya aquí y esperamos que este programa especial con motivo del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria les haya tocado el corazón y también hecho pensar. Con historias de lucha, fragilidad, pero también de enorme valentía, damos las gracias de corazón a las pacientes que han compartido sus experiencias con nosotras y con nosotros y a Candela Fernández, psicóloga social del Centro CREA, por acompañarnos y ayudarnos a comprender una realidad que muchas veces permanece en silencio. Que este programa nos recuerde la importancia de cuidarnos y la responsabilidad de hacerlo también con quienes nos rodea, porque después de cada proceso hay una persona y detrás de cada persona una historia que merece ser escuchada. Y como ha dicho Candela, y muy importante que se nos quede grabadito, que ante la duda pide ayuda. Así que de verdad, chicas, un placer estar con vosotras. Yo me he sentido súper contenta, súper relajada. Y pues nada, que espero que vosotras también lo hayáis disfrutado muchísimo.
Sí, mucho.
Sí.
Muchas gracias a ti, Isa.
Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y hasta la próxima. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.